Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 1. Número 18. El fin de los ídolos humanos y sus adoradores. Meditación para la oración de apertura. Leeré del libro El Discurso Maestro de Jesucristo, la página 100, comenzando con el segundo párrafo. Esta lectura es una continuación de nuestra lectura del sábado pasado, basada en la oración del Señor. Es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. El pecado significa deshonra y ruina para toda alma que se entrega a él, pero es de naturaleza tal que ciega y engaña, y nos tentará con presentaciones lisonjeras. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. El ruego "no nos dejes caer en tentación" es una promesa en sí mismo. Si nos entregamos a Dios, se nos promete: "No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar". Ahora arrodillémonos y oremos para que podamos darnos cuenta que el pecado ciega y engaña por su naturaleza, que lleva a la deshonra y desastre, y que para estar en el lado seguro, no debemos ni siquiera contemplar el ceder a las sugerencias de Satanás, porque una vez que nos aventuremos en su terreno no podemos esperar la protección de Dios. Agradezcamos también al Señor por la confortante seguridad que si nosotros nos entregamos totalmente a Él, Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos llevar. Propiedad literaria, 1946-1953. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. El fin de los ídolos humanos y sus adoradores. Texto de la alocución por V. T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día, el sábado, 7 de diciembre de 1946, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Esta tarde estudiaremos el capítulo 13 de Zacarías. Comencemos con el primer versículo. Zacarías 13, 1. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La frase "en aquel tiempo" nos lleva a los eventos precedentes, de regreso al capítulo 12. Allí encontramos que el evento es el gran llanto en Jerusalén, Zacarías 12, 11 al 14. Así que en aquel día, en el día de ese gran llanto, se ha de abrir esta fuente. Para encontrar el tiempo en el cual toma lugar el llanto, es necesario que regresemos al capítulo 12. Mejor aún, deberíamos mirar el capítulo desde el primer versículo, porque ahí se nos presentan siete grupos de eventos diferentes y separados, uno siguiendo al otro. Los eventos sobresalientes de cada grupo son estos. Un Jerusalén será hecha una copa que hará temblar a todos los pueblos. En el sitio contra Judá y contra Jerusalén. 2. En aquel día todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. 3. En aquel día el Señor herirá con pánico a todo caballo, y con locura al jinete, y él también abrirá sus ojos sobre la casa de Judá. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: "Tendrán fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios". 4. En aquel día Jerusalén será habitada otra vez. 5. En aquel tiempo el que entre ellos fuere flaco será como David, y la casa de David será como Dios. 6. En aquel tiempo el Señor procurará destruir todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Él derramará entonces sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. 7. En aquel tiempo habrá un gran llanto en Jerusalén. Así un evento es contingente al otro, uno siguiendo al otro, el último de los cuales en este capítulo es el gran llanto en Jerusalén. Por lo tanto, en el tiempo de estos eventos de llantos, se abrirá la fuente para el pecado y la inmundicia. Conectemos ahora Zacarías 13, 1 con el versículo 2. Zacarías 13, 1, 2. En aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas, y al espíritu de inmundicia. Dos cosas sobresalen claramente en estos versículos. Uno, que la casa de David debe venir a la existencia antes que la fuente o manantial de purificación sea abierta. Dos, que la purificación comienza con el cortar de la tierra los nombres de los ídolos y arrojando de la tierra a los falsos profetas, y a los espíritus inmundos. En nuestro previo estudio del capítulo 10 de Zacarías, aprendimos que estos ídolos son de la clase que hablan. Ellos son hombres. No hay duda, entonces, que estos son hermanos ministros quienes se predican a sí mismos en lugar de predicar de Cristo, y a quienes los laicos idolatran. Como resultado, los laicos ciegamente los están siguiendo, y cualquier decisión que sus ídolos hagan concerniente a lo que es verdad y lo que es error, lo que es pecado y lo que es justicia, esas son las decisiones que los laicos aceptan. Estos ídolos, por lo tanto, están creando una situación similar a la que los sacerdotes, escribas y fariseos crearon en los días del primer advenimiento de Cristo. Consecuentemente, los adoradores de ídolos no se molestan a sí mismos para investigar personalmente los nuevos mensajes, y ellos están de esta manera ignorantemente siguiendo hombres en vez de seguir a Cristo y su verdad progresiva. Estos, junto con los profetas y los espíritus inmundos, serán quitados de la tierra. Zacarías 13, 3 al 5. Y acontecerá que cuando alguno más profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir y dirán: no soy profeta. Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Los nombres de los ídolos, los títulos halagüeños de los hombres se olvidarán para siempre. En aquel día en adelante ni el falso profeta, ni el espíritu de inmundicia será tolerado en la tierra. De hecho, ni siquiera un padre o una madre tolerarán entonces su hijo que los posea, sino que lo entregarán a los verdugos. Acontecerá que los hombres quienes aún ahora se exaltan a sí mismos, y están predicando sin haber sido enviados, se avergonzarán al ser sorprendidos en sus engaños, en falsas predicciones e interpretaciones privadas de las Escrituras. No más usarán vestiduras engañosas. Por el contrario, ellos dirán: no soy profeta, ni siquiera pastor, labrador soy de la tierra. Al profeta Ezequiel también se le dio una vislumbre de esta situación: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella. Y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto. Y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Ezequiel 13, 3 al 15, qué terrible responsabilidad descansa sobre quienes manejan la palabra de Dios descuidadamente, quienes se dan como guardianes de las almas sobre el pueblo. Pero quienes mantienen guardia para que nadie escape de caer en el infierno. Ambos ellos y sus abominaciones caerán en el pozo. En verdad, si alguna reforma es necesaria en el cristianismo, es esta que es necesaria en la peor forma. Habiendo aprendido mejor ahora, no hagamos ídolos de hombres. No demos lugar más a espíritus de inmundicia dentro de nosotros. Por el contrario, démosle al Espíritu de Dios la oportunidad de que nos guíe a su verdad, siempre progresando con entendimiento personal. Seamos seguidores de Cristo, nunca más de Pablo, de Apolos o de Cefas o de cualquier otro. Zacarías 13, 6, 7. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. No tengo comentario especial que hacer en los versículos 6 y 7, más de lo que se entiende comúnmente entre los cristianos. Zacarías 13, 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. En esta separación, de acuerdo al versículo 8, el pueblo es dividido en tres partes. Evidentemente ellos son los santos, los hipócritas y los paganos. Las dos últimas partes serán cortadas separadas de los santos, y morirán. Concerniente al futuro de la tercera, leamos Zacarías 13, 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. En esta conexión, el profeta del Evangelio fue instruido a escribir: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado, será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado, caerá a espada. Isaías 13, 9 al 15. A esta amonestación el profeta Sofonías agrega: acontecerá en aquel tiempo, que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas, y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los moradores de la tierra. Sofonías 1, 12 al 18. Estas escrituras se explican a sí mismas, y hacen el tema tan claro como el cristal. Tan pronto como la casa de David sea establecida, tan pronto como los primeros frutos lleguen al monte Sión y estén allí con el cordero, la fuente de limpieza será abierta. Entonces es cuando comienza la gran cosecha, durante la cual cada grano de trigo será puesto en el granero o alfolí, pero cada semilla nociva será quemada. Mateo 13, 30. Entonces será que todo pescado bueno será puesto en vasos, mientras que todo pescado malo será echado fuera. Mateo 13:48. Entonces será que todos los que tengan el vestido de boda participarán en la cena de bodas, pero todos los que no tengan el vestido serán echados en las tinieblas de afuera. Mateo 22:11 al 13. En los términos de las parábolas, todo esto puede ser resumido de la siguiente manera: los que exitosamente aspiran a ser liberados como trigo, como el pescado bueno, y para ponerse el vestido de boda, son los que han encontrado el campo del gran tesoro y la perla de gran precio y han hecho todo para comprarlos. Así será: al fin del siglo saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 49, 50. Hermano, hermana, hemos llegado a tiempos solemnes. Ahora es el tiempo de ponernos las vestiduras blancas. Ahora es el tiempo de comprar el campo con el gran tesoro y la perla de gran precio. ¿Lo hará usted? ¿Lo haré yo? Es la gran pregunta que rápidamente tenemos que resolver sin la influencia o interferencia de otra persona. Ahora debemos ser hábiles para ver cómo la obra del Evangelio terminará y que la idea que habíamos tenido es meramente una fabricación humana. Ahora es claramente visto cómo los pecadores son hechos santos cuando y cómo el gran manantial de Dios puede limpiarnos a todos los penitentes pecadores, de hacernos tan blancos como la nieve si se lo permitimos. Así que no importa lo que fuimos ayer, lo que importa es lo que hemos de hacer hoy, y lo que debemos ser de esta hora en adelante. Vemos aquí que si no vamos al conocimiento de la verdad, y si no la dejamos que haga en nosotros la obra para la cual fue enviada, nunca podremos estar preparados para vivir en la presencia de un santo Dios. El estar firmes contra cualquier oposición por esta verdad vale la pena. Pero argumentar, como algunos lo hacen, sobre un punto tal como los tres días y las tres noches. Mateo 12:40 sin nada que hacer aún si se gana el argumento, es peor que el fariseísmo. El diablo nos mantendrá ocupados a nosotros mismos con asuntos sin importancia y con cosas que no entendemos. En 1931, después que La Vara del Pastor, volumen 1, salió de la imprenta, publicamos un artículo de 2 páginas en el cual decíamos que ello a lo que Dios nos ha guiado es toda la verdad o ninguna verdad. Desde ese tiempo hemos publicado otro libro y más de 20 tratados, además las series de llamadas oportunas, todas contienen asuntos de doctrina. Estas publicaciones han sido esparcidas por toda la denominación, y hasta este día la denominación no ha intentado oficialmente ni una sola vez refutar algún tema en su totalidad. Ellos siempre han tratado de quitar lo que nosotros tenemos en esas escrituras, pero nunca nos dan algo mejor. Todo lo que hemos oído o visto son intentos de pervertir, o cualquier procedimiento tal como siguen los observadores del primer día mientras debaten con los que guardan el sábado. No permitamos a los enemigos de la verdad revelada que la perviertan, póngalos a prueba con la Biblia. Yo sé que no es un hombre de Bulgaria de las montañas de Rodope el que ha hecho a los eruditos americanos rascarse la cabeza. No es posible que tal persona haya podido zarandear la denominación desde el centro hasta su circunferencia. Si usted no sabe quién realmente es, entonces debería encontrarlo sin demora. Estos pequeños semanarios, sin ningún costo para usted, son de inapreciable valor para usted. Léalos y manténgalos en su biblioteca, porque seguramente el tiempo vendrá cuando usted estará agradecida de haber preservado sus copias. Si desea dar algunos a sus amigos o parientes adventistas, puede ordenar copias extras o enviar sus nombres y direcciones a nuestra lista de envíos.